Hermanos, para el sermón de hoy quiero que nosotros vayamos a Lucas capítulo 19, versículo 28 hasta el 42, donde nosotros, ya como hemos dicho, estaremos retomando este verso que ya hemos analizado aquí en nuestra congregación y traerlo de nuevo. Y vamos a ponerle como título a este sermón de hoy: ¿por qué lloras, Jesús? Es una pregunta que todos nosotros queremos hacerle al Señor hoy. Queremos tratar de ver las razones por las que nuestro Señor llora. ¿Por qué lloras, Jesús? Es un pasaje que tiene que ver con aquel recibimiento triunfal, glorioso, que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, aparentemente con mucha integridad, con mucha formalidad y aparente integridad. ¿Pero por qué lloraba el Señor Jesús? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Vamos a leer nuestros textos para hoy y tratar de analizarlo. Nuevamente digo, no de una manera expositiva, sino para ver este tema, para tratar de contestar estas preguntas, que no solamente la que estamos haciendo hoy bajo este título podríamos hacernos. Pero queremos preguntarle al Señor: ¿por qué lloras, Señor? ¿Por qué lloras, Jesús? 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a hablar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh si también tú conocieses a lo menos en este día lo que era para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Con estos versos en mente, nosotros nos ubicamos inmediatamente en un acontecimiento que ha quedado marcado en la historia de lo que es este evangelio glorioso, de este acontecimiento tan especial que parecía ser tan significativo y tan real. Nuestro Señor estaba siendo recibido por una gran multitud, mucha euforia, mucha algarabía, mucho entusiasmo, parecido a los tiempos que nosotros vivimos hoy en Navidad. Las personas parecen estar haciendo lo mismo, diciendo: Señor, grande tú eres, eres nuestro Dios, eres el Señor en las alturas y en la tierra, eres nuestra paz. y colocamos por doquier estas palabras hablando del nacimiento de nuestro Señor. En aquel tiempo parecía algo glorioso y real. Sin embargo, el Señor lloraba. Los hombres tendían sus mantos para que el Señor pasara. Habían ramas por doquier. Salve, oh Rey, bendito eres, Señor, que viene en el nombre de nuestro Dios. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¡Wow! ¡Qué palabras que parecían tan sublimes, tan sinceras y reales! Todo era una celebración. No sé con cuánto tiempo y con cuánta anterioridad los hombres prepararon este evento para recibir al Señor. Cualquier hombre que reciba este tipo de alabanzas y de recibimiento estaría feliz y tal vez muy amplio diciendo, yo me merezco esto, porque esto soy yo. Y estaría feliz de que esto pasara sin pensar en más nada, sino pensar en ese preciso momento, en lo que estaba sucediendo ahí. Y escribirlo como historia. Porque al fin los hombres han reconocido quién soy yo. Los hombres están tan empeñados en que vean sus cualidades y sus capacidades que se olvidan realmente de quién es Dios y de lo que Él quiere. Por esa razón recibieron al Señor de esta manera, porque pensaron que Él iba a recibir sus glorias y sus alabanzas tal y como ellos la recibirían si fuera su caso. Sin embargo, el Señor lloró. ¿Qué es lo que llevó al Señor a llorar en medio de tanto entusiasmo? En nuestros días, estamos en las mismas y nuestras celebraciones se han visto prácticamente controladas, interrumpidas, porque ha llegado hasta muchos de nosotros informaciones que han causado este dolor. En este país, semana pasada, recibimos todo la noticia de 20 niños que murieron. Asesinados. Donde estas familias ya tenían planes para celebrar y dar gloria a Dios porque Él había nacido. No sabemos qué tipo de planes tenían, cómo lo harían, si simplemente era celebración regular sin importarle Dios o qué. El caso es que hoy todos nos sentimos afectados por esto. Y tal como comenzamos nuestro servicio, pedimos a los hermanos para que nosotros todos juntos oremos por estas familias, por consuelo de lo alto, ya que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero concentrémonos exactamente en lo que está pasando hoy, en este momento. Los hombres no van a interrumpir con facilidad lo que ellos han programado ya por todo el año para este mes específico. Tienen planes y quieren llevarlo a cabo con sus familiares, con sus amigos. Y esto, por lo regular, no tienen nada que ver con Dios. Sin embargo, lo hacen bajo la excusa de decir que lo hacemos en el nombre de Dios, de aquel bendito Dios que una vez nació, nuestro Señor. Él es la excusa, no es la realidad de nuestras vidas. Eso fue exactamente lo que Dios posiblemente vio en aquel momento. Esto fue lo que Cristo pudo observar en aquellos corazones que estaban escogiendo ese momento como una excusa para ellos dar rienda suelta a muchas emociones y celebraciones y falsedades que salían de su boca, cosa que no estaba en su corazón. ¿Cuántos no son los que dicen hoy recibir al Señor? Que sí, que Él ha nacido, Él es nuestro Dios. Pero sus celebraciones son totalmente contrarias a lo que Dios quiere que usted y yo celebremos hoy. preguntaba a los hermanos, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir con todo este acontecimiento? ¿No nos estará diciendo que nosotros realmente no estamos siendo sinceros? Por otra parte, debemos notar, como leí un artículo que me gustó bastante, por cierto, ver cómo él lo expresaba. Y él nos, este escritor, nos hacía notar que en estos tiempos Satanás tiene un trabajo mayor que hacer. Y es mantener a aquellos que son sus hijos aprovechando el tiempo de celebración para hacer otro tipo de organizaciones para ellos celebrarla, entretenerse en orgías. ¿Sabía usted esto? Que una gran cantidad de personas planifica durante todo este año para ellos involucrarse en orgías donde se intercambian esposas y esposos y viven en un momento de celebración en este día del año. ¿Quién planifica esto? Yo a mí me asombró cuando escuché esto. Una de las cosas que este escritor nos dice, que quiero compartirla con ustedes, es esta. Que nosotros estamos acostumbrados en estos tiempos, cuando llega el tiempo de Navidad, a ver a un Mesías y a un Redentor de una manera totalmente diferente a la realidad. Presentamos todo en paz, como si los ángeles estuvieran cantando con voces melodiosas y muy, una paz increíble. Los paisajes son colocados de manera que inspiren a esa forma de ver lo que es Dios. Todo es una belleza, todo es una hermosura. Sin embargo, la realidad es que Cristo nació en medio de guerra, de dificultades, de persecuciones, donde Él mismo, para poder nacer, tuvo que tocar puerta y nadie le abría. No hay lugar, no hay lugar, no te podemos tener aquí. Y María a punto de dar a luz y no podía saber, nadie le ayudaba. Tuvo que nacer en un pesebre. Y no solamente después de esto, observemos que él fue perseguido. Tratando de buscar a ese niño que había nacido, muchos otros niños murieron en manos de Herodes. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que Satanás continúa manifestando su mismo desacuerdo. No estoy de acuerdo en que los hombres piensen en ese Mesías, en ese Señor que hoy ha resucitado, que hoy es nuestro Redentor. Que no den gracia por eso, sino que acepten mi propuesta, la que yo propongo. Entréguense a orgías, entréguense a barbaridades, emborráquense, beban alcohol hasta más no poder, hasta que se vayan de boca y agarren una pistola y comiencen a matar a quien esté cerca por ahí. No importa que su mente se le dañe, pero hagan maldades. Y los hombres allí estarán felices porque estamos celebrando. Pero todo en contra de lo que Dios mismo es. Con hipocresía totalmente. En el nombre de Dios lo hacemos hoy. Porque ha nacido el niño Jesús. Pero haciendo de esta manera la voluntad de Satanás. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Sí ven? La historia parece una vez y otra repetirse. No esperemos que Satanás esté de acuerdo con esto. Incluso ha trabajado con muchas personas en las iglesias para que no aprovechen estos tiempos, y lo digo a voz llena. No aprovechen estos tiempos para predicar el Evangelio. ¿Por qué no? Esas celebraciones vienen del paganismo y son paganos y los arbolitos y todo. Mi hermano, olvídese de la situación y comience hoy a hablar de lo que Cristo es en realidad, en medio de un ambiente donde los hombres están poniendo la vista en ese momento, en ese tiempo, en ese acontecimiento. Estamos diciéndole al mundo con eso que somos paganos y que amamos a lo que practicaban y adoraban al Dios Sol de esa manera. No, estamos diciéndole al mundo que hoy nosotros
decimos que Cristo sí, verdad, nació, y que nació como Salvador para salvarnos y revivirnos.
Nosotros mismos descuidamos estas cosas y no aprovechamos este tiempo que Dios nos lo pone en nuestras manos para que nosotros hablemos de las maravillas de Dios, de todo lo que Él es y todo lo que Él significa. Hermanos, la realidad es que nunca antes se había gritado tanto, ni se había celebrado tanto, hablando en el ambiente cristiano, hablando en el ambiente de aquellos que sirven a Dios, como en ese momento para recibir al Señor. Me refiero a aquella ocasión donde se hizo una celebración maravillosa, y creo que en esta ocasión con mucha sinceridad, porque el pueblo había estaba mirando una profecía cumplida y una promesa hecha por Dios, que después de haber estado 70 años cautivos en Babilonia, Dios le había dicho, van a salir a los 70 años de ahí. En estos tiempos de Esdras y Nehemías, hubo una gran celebración cuando esto fue una realidad, cuando todo el pueblo salió de Babilonia. Después de ahí, no se había visto jamás una celebración tan eufórica como esta, para recibir al Señor. Sin embargo, el Señor lloró. Lloró. Porque Él veía más allá de lo que nosotros podemos mirar. En medio de lo que nos está aconteciendo hoy, nosotros no somos capaces de ver todo lo que esto puede significar. Y es nuestra oración, Señor, ayúdanos a entender por qué nos pasan estas cosas. Y hoy precisamente, donde nosotros estamos dispuestos a recordarte a ti, a adorarte, a servirte, a celebrar porque tú has nacido. Recordemos en esos momentos que nosotros tenemos que continuar con nuestro ritmo de vida. Tenemos que continuar celebrando y diciéndole al mundo que Cristo nació. ¿Por qué razón tenemos nosotros que hacerlo hoy en este día? Porque el mismo Señor nació en tiempos como estos.
Y los hijos de Dios celebraban que su Mesías había llegado.
¿Y nosotros hoy qué hacemos? Sentir tristeza y dolor, lo cual es justo por todo lo que le ha pasado a estas familias. Pero en medio de todo esto estaremos dando testimonio y diciendo, ¡sí, nuestro Señor vive! ¡Él existe! ¡Él está ahí! Y continuaremos adorándole por encima de la maldad del hombre. ¿Me pueden captar? No se entristezcan demasiado al grado de que se aparten de Dios, sino que esto sirva para acercarnos más a Dios. Ve la importancia de hablar de esto hoy, pero sigamos mirando las razones por las que nuestro Señor tuvo que llorar. Es interesante nosotros poder ver y notar con claridad el dolor interno que el maestro tuvo que sentir en medio de tanto tributo. Jesús miraba más allá de las ramas y las palmas, mucho más allá del entusiasmo que embargaba aquella celebración en toda la ciudad. Entonces sigue siendo la pregunta que la voy a hacer mil veces si es posible. ¿Por qué lloraba nuestro Señor?
Gracias por el agüita.
¿Por qué lloraba nuestro Señor?
Vamos a ver algunos puntos. Algunos dirán, bueno, pero no, es que no habíamos entrado ya en el primer punto.
Vamos a ver el primero. ¿Por qué lloraba nuestro Señor? Lloraba por la superficialidad de aquellas alabanzas. Por la superficialidad de aquellas alabanzas.
Alguien me decía esta mañana, uno de los jóvenes, dice, ¿vamos a predicar hoy 10 minutos?
Le dije, sí, vamos a predicar 10 minutos y algo más.
por la superficialidad de aquellas alabanzas. Aquella misma gente que se paraban y gritaban con todo deseo, con toda euforia, ¡wow! Y yo hasta me imagino las personas allí como parecidas a las nuestras hoy, vestidos con ropa para celebración. ¿Quién sabe si se pondrían sus mejores galas para ese momento? ¿Quién sabe si traerían sus mejores bebidas para allí en una esquina celebrar y esperar que el maestro pasara? ¿Y quién sabe si algunos también terminarían hasta borrachos en aquel momento? Pero estaban celebrando que su Señor iba a cruzar por ahí. Y estaban diciéndole esas mismas palabras falsas e irreales. ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! Junto con los discípulos de Cristo. Al grado que los maestros de aquel entonces, los maestros religiosos, le llamaron la atención al Señor. Dice, dile a tus discípulos que no continúen con eso. Dice, no, déjalo que hablen, porque si ellos no hablan, las piedras hablarían. Pero a pesar de que estaban diciendo palabras que eran reales y propias para el Señor, Él lloraba por la simple razón de tal y como nos dice en Lucas. No vamos a estar leyendo todos los versos hoy por causa del tiempo. Pero asimismo, como nos dice en Lucas, en el versículo 38 de nuestro texto, esas personas que gritaban, bendito el Rey, más tarde gritarían, como dice en Mateo 27, 23 al 25, sea crucificado, crucifíquenle. Con el mismo entusiasmo que decían estas palabras en el versículo 38 de aquí, de Lucas, lo iban a decir también más tarde. Y no mucho tiempo, 5 días después. ¡Crucifíquenle! Los discípulos que también gritaban, le abandonarían huyendo.
Para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió.
Es un dicho que dicen normalmente, pero ¿cuánta realidad tiene? Los hombres cuando ven la realidad, por más que profesen creer en algo, cuando las cosas se le complican, empiezan a correr. Los discípulos hicieron lo mismo con su Señor. ¿Hubiese el Señor querido que eso pasara? ¿Saben un asunto? Que siendo Dios, Él veía todo eso. ¿Cómo no llorar?
¿Cómo no sentir tristeza al ver que aquellos que hoy, con tanto entusiasmo, clamaban y gritaban acerca de la grandeza de Dios, más tarde estarían corriendo y otros diciéndole, ¡sí, mátenlo, crucifíquenlo, no nos importa! Y más triste aún, Pedro más luego también le negaría 3 veces. ¡No, yo no conozco a ese hombre! ¡Yo no lo conozco! ¡Miedo, temor a su vida!
No querían que le confundieran con él. Lloraba el Señor Jesús por la superficialidad de aquellas alabanzas. Lloraba también, además, por la superficialidad de aquella religión.
¡Ah! ¡Cuántas religiones no existen hoy! ¿Cuántos no son los que dicen alabemos a Cristo y hacen cultos como a ellos les parezca, introducen sistemas de adoración totalmente inapropiados e incorrectos, pero a ellos no les importa si a la gente les gusta? Lo importante es ver que a la gente les gusta. Hoy vivimos con toda facilidad practicando y enseñando ese sistema del clientelismo. ¿Saben lo que eso significa? ¿Qué es lo que las personas quieren y se los vamos a dar? ¿Qué es lo que le gusta? Y eso le ofrecemos.
Oh, las personas lo que quieren es que tú no le hables mucho de pecado, ni de que se van a arrepentir, ni de que se van para el infierno, ni de que Jesucristo es el Salvador y tienen que arrepentirse.
Háblale de amor, de entusiasmo, de fervor, de ser positivo y adelante, si vamos a echar para adelante. Oh, eso es lo que queremos.
Y la gente lo acepta, pues sigámosle predicando de eso y nosotros seguimos haciendo dinero aquí.
Vamos a organizar un sistema de alabanza y adoración que sea fantástico.
donde vemos incluso donde las canciones dedicadas, que no tendrían tal vez nada de malo en algún momento, pero canciones que son dedicadas o a la mujer o al hombre, canciones románticas y todo esto, son colocadas en el púlpito como si esto le agradara a Dios en su tiempo de adoración. Una cosa es usted hablar con su mujer o su esposa, y otra cosa es hablar con Dios y entregarle esa adoración a Dios. Totalmente diferente.
No, pero todo es lo que la gente le gusta y le agrada. La gente quiere escuchar eso. ¡Wow! ¡Le aplauden!
Me dolió mucho cuando vi recientemente un video donde vi en una iglesia por ahí a una persona que dice haberse arrepentido y convertido al Señor, como es Ricardo Montaner. Como pueden ver, aquí somos muy claros y con nombres y todo. Que se paró a cantar una canción de la que él canta. Me sonó eso a compren mis discos. Ustedes también, evangélicos. Ellos dirían, no, estás equivocado, eso no es cierto. Si no fuera así, ¿por qué no compones una canción y en ese momento tú la cantas al Señor? Porque ese servicio es para el Señor, no para los hombres, ni para vender discos, ni es para decirle, amen a sus mujeres en este momento y le van a cantar la canción a ella. Haga algo especial para eso si quiere, pero no en ese tiempo de adoración a Dios. Jesús lloraba por eso mismo hoy, por lo que está aconteciendo, por lo que habría de acontecer en un futuro y por lo que en ese preciso momento también estaba sucediendo. Él veía más allá de lo que nosotros podemos mirar. Él lloraba con todo su corazón, con toda sinceridad, porque sabía lo que eran los hombres. Eran días en aquel momento festivos. Muchos peregrinos, muchos emigraban hacia Jerusalén para ellos celebrar allí la Pascua y los días de los panes sin levadura. Eran días especiales en que el pueblo se ocupaba con mayor fervor en actos religiosos. ¡Cuánto entusiasmo! Todos venían, y ese era el momento preciso para recibir al Maestro, al Señor, el que tantas personas había sanado, al que había convertido el pan y el pescado en multiplicidad mucho más grande, y aquel vino, ya cuando no había, lo convirtió en el mejor, el agua. ¡Wow! ¡Ese hombre hay que darle honra! ¡Hay que celebrar por él! La gente se agolpaba por millares en aquel pomposo templo que Salomón que Herodes había construido, había reconstruido durante 46 años. ¡Wow! ¡Cuánto orgullo sentían por aquel templo! Sin embargo, tanto comulgante como líderes del pueblo cometerían sin ningún pudor, sin ningún dolor, el más horrendo y terrible de los crímenes ocurridos en la historia. Y así decimos, no te queremos servir, Señor. No te queremos adorar. Al más mínimo de sus juicios, los hombres prefieren dar la espalda, no te entiendo. Porque nos han enseñado a esperar de Dios únicamente lo que es bueno. Nos han enseñado a ver a Dios como aquel Dios que tiene un almacén de cosas que darnos y que nosotros nada más tenemos que pedírnoslas. Son muchos los regalos y las cosas que Dios tiene guardado ahí, que tú tienes que pedírsela, tal como muchos nos enseñan. ¡Reclámala! ¡Reclámala! ¡Porque son tuyas! Dios está únicamente para darle lo que es bueno, pero el castigo no lo queremos aceptar. No lo entendemos, no lo comprendamos. Pero hermano, aunque no lo entendamos, aunque no entendamos lo que está sucediendo y pasándonos, debemos decir, Señor, siempre te glorificaré. No importa lo que nos pueda suceder. O no, el Señor veía que esto no era verdad, que esto era falso. Cristo contemplaba allí toda la falsedad
la mojigatería, el disimulo, o el disimulo, como podamos decir, de los fariseos y el cinismo de los saduceos. Lloraba por los escribas y sacerdotes, por los doctores de la ley que únicamente buscaban prestigio, por los miembros del Sanedrín, por los falsos testigos como Anás y Caifás. Lloraba por todas estas personas que se estaban alejando de Dios para seguir sus propios deseos. Egoístas, mentirosos, falsos, amparados bajo un nombre de Dios para lucrarse. Las cosas no han cambiado, pueden notar. Son muchos los que se lucran hoy con un evangelio. Son muchos los que han levantado grandes iglesias. Son muchos los que por siglos han tenido una iglesia que gobierna y controla por el poder que han logrado tener sin importarle el verdadero evangelio de Cristo.
Además, lloraba.
Aparte de haber llorado por la superficialidad de aquellas alabanzas, a pesar de haber llorado por la superficialidad de aquella religión, lloraba además por la ingratitud del pueblo.
Te dirá, no, yo me libro de eso porque soy muy agradecido del Señor. ¿Qué hace usted cuando le llega un problema difícil?
Señor, ¿qué pasó?
Yo no me quedo un domingo. Y estoy ahí siempre pendiente esos domingos a la iglesia, ahí estoy. Y tú me ves que siempre busco y leo la Biblia, aunque cansado un poco, Señor, tú lo sabes. Y a veces me duermo con ella. Pero yo la leo, Señor, tú ves que yo lo hago. Y a veces me pongo y oro, y me he quedado unas cuantas veces dormido, Señor, perdóname por eso. Pero tú sabes que sí lo hago. Pero si ahora, Señor, pero mira todo lo que he hecho, ¿por qué razón tú permites que esto me pase? Ahí comenzamos a protestarle ahora. Ahí comenzamos a reclamarle a Él. ¿Qué tan fieles somos a nuestro Dios, verdad? Y usted se justifica, yo no soy de esos. Es muy probable que nosotros mismos formemos parte de ese grupo de ser tan ingratos. ¡Wow! ¡Qué duro sonó esto! Señor, ¿por qué le das a mi vecino? En estos tiempos la gente quiere comprar tantas cosas y quiere llevarlas a su casa y ve a una persona que siempre está haciendo barbaridades y haciendo perversidades, pero este individuo llega a su casa, ¡wow! Una nevera nueva, un televisor grandote nuevo, y le llega a la casa unos muebles que compró al gusto. Y usted se revisa su bolsillo y dice, no puedo. ¡Oh, Señor, qué ingrato es el mundo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué si soy tu hijo? Y el Señor te dirá, porque los que son mis hijos no viven por la vanidad de este mundo. Y si no lo aprendes, no te daré nada. Eso es lo que yo creo. Dios muchas veces no nos da por nuestra propia ingratitud, hasta que aprendamos nosotros a vivir para Él sin reclamarle, sin que tengamos que hacer inversiones en una iglesia que nos enseña y nos pide que mientras más tú dé, más recibe. Pero resulta que lo que más reciben son aquellos líderes de aquella iglesia. Y usted engañado, ahí va, oh, gloria al Señor, voy a recibir grandes bendiciones, porque hoy lo di casi todo. Las bendiciones vienen en grande de aquí para allá. Y así nos enseñan. Y hermano, ¿se ha imaginado usted y cree que es imposible que esto haya pasado conociendo el corazón y la mente de los hombres, que siempre ha sido el mismo?
aquellos hombres que Jesús sanó y hizo favores en gran manera, que luego también después de haber estado allí, presenten aquel recibimiento glorioso que hicieron muchos, más tarde también estarían allí para decir crucifíquenle. Probablemente después, mudos a quienes el Señor había sanado, que no podían hablar, ahora estarían allí para gritar con entusiasmo, sí, crucifícale, nos engañó. El hombre es así. Ciegos que recibieron la vista, ahora podían ver y ir a contemplar. Déjame ver qué es lo que está pasando allí, porque esta no me la puedo perder. Querían ver. Muchos iban allí para ver el espectáculo.
No para decir, Señor, ten misericordia por todas estas cosas que nos están aconteciendo hoy.
Está buena la cosa ahí, ¿verdad? De aquel lado. Para los que están grabando, ¿verdad? Me refiero a los que están cuidando a los niños al lado. Que me desconcentran un poco.
Interesante. Aquellos hombres que Jesús lo puso a caminar, que no podían levantarse, ahora correrían con entusiasmo. No, no, cuidado, muévanse, quítense del medio, quiero ver lo que ha pasado. Ya podían, tenían la agilidad de moverse y querían aprovechar que podían moverse para ir y ver y divertirse con tantas cantidades de personas que fueron a divertirse viendo al Señor con una cruz y maltratado y lleno de latigazos para luego ser crucificado. Y allí estaban la gente mirando sin que sus corazones se compungieran, sin que sus corazones sintieran dolor. ¿Usted cree que muchos inconversos hoy les importa lo que le pasó a aquellas familias? Ellos están más concentrados en darse vida, en disfrutar. No van a interrumpir lo que ellos planificaron por año, porque no les importa nada de eso. Todo es simplemente apariencia. Oh, sí, en el televisor muestran, ¡ay, qué compungido, cuánto dolor sentimos! Pero van a hacer lo mismo que siempre tiene preparado. No van a interrumpir nada en absoluto, bajo la excusa de que la vida tiene que continuar. No son aquellos que se van a reunir con sus hijos y con su familia para comenzar a orar por esas personas. No son ellos los que se van a inclinar pidiendo misericordia de Dios para que nos libre de más acontecimientos como estos. No, ellos van a únicamente a pedir y suplicar, Señor, déjame celebrar lo que yo tengo planificado. Qué triste que Dios no les importe ni escuchen lo que Dios quiere decirle en tiempos como estos. No les interesa lo que Dios pueda decirle. ¿No será que también Cristo se duele por la manera en que nosotros a veces actuamos? Me pregunto yo. Por nuestros altibajos y vaivenes e inestabilidades que tenemos como hijos de Dios, producidos o productos, para que se oiga más bonito, de aquellos descuidos que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hoy estamos con un gozo que nadie nos controla, pero mañana, ante las dificultades y los problemas, estamos que no podemos ni hablar. Y optamos por decir, hoy no estoy para la iglesia. Hoy mi vida está hecha un desastre. ¿Cómo voy a entusiasmar y voy a influenciar a los demás hermanos con mi actitud? Mejor me quedo. Un hijo de Dios jamás piensa eso. Él entenderá, es en estos momentos donde yo tengo que estar con mis hermanos en Cristo. Y es en estos momentos donde yo voy a adorar a mi Dios. Y a decirle mis dolores y mis sufrimientos a aquellos que en verdad me aman, que son los hijos de Dios. Un hijo de Dios ama a sus hermanos. Eso lo hemos estado aprendiendo aquí en 1 Juan. Y el que no ama a su hermano, decía Juan, entonces no es de Dios. Y antes de que nos salgamos del tema, sigamos. ¿No será que el Señor está triste porque por nuestra inmadurez de carácter?
Ay, yo no me atrevo a hacer eso porque se me ofende. ¿Y cómo va a ser que yo le voy a decir esta verdad tan grande y tan fuerte a mi hermano? Y Dios te dice, tienes que decírsela. Ese es tu deber.
Tú no dices que le amas.
Ahora entonces díceselo en amor. No vaya tampoco a aparentar que tú vas ante él porque tú eres una persona de mucho conocimiento y de mucha madurez y quieres enseñarle a actuar, sino que él entienda que tú se lo dices porque le amas. Pero díceselo.
Es una inmadurez de carácter que muchas veces tenemos. Miedo a cualquier cosa. Yo mejor me concentro aquí y yo dejo a cada quien que haga lo que haga porque la gente es muy complicada. ¿Y cuándo que va a dejar de ser complicada la gente? ¿Sabía? Le tengo una respuesta. Nunca. Siempre vamos a ser complicados. Es más, yo mismo soy complicado. ¿Y entonces? Nadie va a hablar nada. Y vamos a terminar diciendo todo lo que la gente quiere escuchar y oír. Y nos pararemos de este púlpito a hablar de bendiciones y de cosas bellas y hermosas que tiene la vida. Y usted salir de aquí feliz y copiando mensajes místicos para traerlo a la iglesia. Para hablar de la influencia, del poder que tú tienes. ¡Wow! ¿Tú no te imaginas el hombre que hay en ti, el campeón que hay en ti? Hay un campeón que, mira, yo póngalo a relucir. No se deje de esos religiosos que están por ahí. No, no, no. Usted es un campeón. Camine para adelante, explote. Llévese la vida por delante. Y usted saldrá. Pero qué campeón más grande yo soy. Pero sin Dios. ¿Ves? Todo concentrado en usted mismo. Qué interesante, ¿no? Pero nos gusta. ¿Queremos terminar de esa manera? ¿Siendo desagradecidos con Dios? ¿Queremos terminar de esa forma, sin carácter, para poder distinguir lo que es correcto, lo que no es incorrecto, y aprender a decir, no, eso no es? Aunque sufra, aunque me duela, serviré a mi Señor de la manera que Él quiere que lo haga. Esto será seguir siendo, mientras estemos acá, perdóname que sea un poco tan fuerte, mientras estemos en esta congregación, la predicación de aquí. Y por último, Jesús lloraba, además, porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Hemos leído hasta el 42 de este capítulo. Más abajo, leyendo hasta el 44, nosotros vemos este acontecimiento donde se le hace algunas profecías al pueblo de Israel que en ese momento el Señor sabía que le iban a entregar. Y que le estaban rechazando. Y es en ese mismo relato dramático de Lucas. Leamos algunos versos que encontramos ahí en ese capítulo 19. Y dice, y si ustedes pueden encontrarlo, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de todo de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mi hermano, esto es, aunque muchos se opongan, una profecía cumplida. Esto se cumplió en el año 70. El templo fue derribado, no quedó piedra sobre piedra.
los sufrimientos de esta nación que entregó al Mesías se cumplió y tuvieron que sufrir las consecuencias. ¿Por qué razón? Porque no vieron que Cristo había venido, que su Salvador había llegado, pero sí le estuvieron dispuestos a decirle: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hipocresía! ¡Mentirosos! Que simplemente encontraban en toda celebración un motivo para ellos celebrar y darse la vida como ellos les den gana. Es como aquellas personas que les gusta el alcohol y que quieren vivir total todo el tiempo bebiendo, encuentran un motivo para celebrar en todo. Oh, que fulano cumple años. Oh, hay que celebrar. Yo no lo conocía muy bien, pero hay que celebrar. Es mi vecino.
¿Y qué pasó, vecino? Celebrando por su cumpleaños, aquí estoy. Pero oye, si ni siquiera nos hablamos, no es que hay que celebrar. Y es un motivo para celebrar por lo que sea. Así es el mundo. Que el Salvador ha nacido. ¿Quién es ese? Oh, es el Hijo de Dios. Oh, el Hijo de Dios. Ah, vamos a celebrar al Hijo de Dios. Arriba. Vamos a organizar. Pero hacer lo que nos da la gana.
Y nosotros muchas veces les acompañamos en la manera en que ellos celebran. No, los hijos de Dios celebraremos este día, pero lo haremos predicando la palabra de Dios. Y diciéndole: nuestro Señor es esto, no lo que tú crees.
Todavía, yo estoy como algunos hermanos en esta iglesia. Tengo tantos prejuicios en mi mente que quisiera quitarme con el tiempo. Y que he logrado mucho de ello. Todavía encender un arbolito para mí es un problema. Pero en mi casa se enciende, la esposa mía no tiene ningún problema con eso, ni las hijas mías tampoco. Pero allí está, pero a veces yo lo veo y dice: bueno, pero mira, así mismo, con todas esas luces lo encendían ellos, y tengo mi problema. ¿Pero qué vamos a hacer? Realmente no perjudica a nadie esto. Terminaremos en legalismo, pero tengo mi prejuicio, igual como lo tengo con la música y con otras cosas más, a pesar de entender de que no es un asunto que debe afectar la vida cristiana. Y este es otro tema. Pero interesante que hagamos esa nota de balance ahí al continuar esto. Y hermanos, tengo que avanzar y tengo más cosas acá, pero quiero terminar porque sé que nuestro propósito hoy aquí es dar a entender la actitud que debemos tener frente a acontecimientos como lo que hoy nos están a nosotros afectando. Cómo nosotros vivir, cómo nosotros comportarnos, cómo nosotros celebrar en estos tiempos. Es más fácil nosotros venir aquí y hacer dramas y organizaciones y hacer tantas cosas bellas que hacen para estas Navidades. Y es bonito. Yo he ido a algunas de estas celebraciones y creo que algún día debemos hacerla nosotros también aquí. Me tiene a su debido orden, pero primero quiero que nosotros entendamos perfectamente por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. No tiene sentido. Si lo vamos a hacer como el mundo, sin conocimiento, sin nada, sin importarnos. Simplemente para sentirnos bien y felices y ver aquí aquel rino que está caminando con tanta paz en aquel pasto. Y muy hermoso cuando Cristo nació en guerra. ¿Sí entienden? Y hoy vamos a celebrar en este mes entendiendo que Cristo debe ser glorificado en medio de situaciones difíciles. Y tal vez ese es el mensaje que nos está mandando a nosotros. Ah, están sufriendo. Así es que quiero que me recuerden ahora. Porque así llegué yo, en medio de tantos dolores y sufrimientos. Esa es la realidad. Cristo sigue llorando sobre muchas vidas, anticipándose a sí mismo las desgracias que sobre ellas vendrán. Continúa nuestro Señor de esta manera. Llora sobre muchos jóvenes. Jóvenes, llora sobre muchos jóvenes que toman el camino del vicio, de las drogas, el alcohol, tener más de una chica, porque son jóvenes y hay que vivir la vida. Mientras más tenga, más hombre soy. ¡Wow! Tengo tres, pero no se lo diga a la otra. Y soy feliz porque soy tan macho. Y soy tan increíble yo. Mira, las tengo muertas a todas.
se derriten ante mí al ver mi musculatura, al ver lo bien que me he visto, los zapatitos que uso. ¡Wow! ¡Qué increíble soy yo! Y hay que vivir la vida. Pero este sistema de vida los va alejando de Dios y sin darse cuenta están envueltos en el mismo camino que andan aquellos que no tienen padres responsables para cuidar a sus hijos, que lo han dejado envolverse en el mundo de las drogas, porque ellos mismos como padres se han envuelto. Pero como esos mismos muchachos también son amigos de esos, se involucran con ellos y hacen lo mismo, y terminan en el vicio, en el alcohol y en las perversidades. Y luego usted, cuando sea mayor, ¿por qué lo hice? ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? Ya su vida no tendrá sentido porque usted mismo la destruyó. Joven, el Señor está llorando por ti. Porque hoy tú tal vez tomarás esa decisión de vivir en este mundo ilógico y sin sentido y sin propósito. Llora sobre muchas jovencitas que, despreciando los consejos del hogar, se aventuran a la calle y les dice: no has conocido el tiempo de mi visitación. Llora sobre muchos matrimonios que diariamente se rompen. Diariamente. Y si no podemos hablar de estadística aquí, terminaríamos sufriendo. Dejando los hijos a la deriva sin importarle. Hijos que hoy no saben hacia dónde van, sin control ninguno, y dolidos. Hijos que hoy usted le habla de sus padres y es como mencionarle al mismo Satanás. No quieren sus padres. Matrimonios rotos que traen esto como consecuencia. Llora por muchas vidas que toman con ligereza las experiencias cristianas. No les importa lo que hayan visto. Y les dice: tú no has conocido el día de mi visitación. Cristo ha venido. Cristo ha nacido. Ha nacido para venir por aquellos que Él ha decidido salvar. Nosotros damos gracias a nuestro Dios. Nosotros hoy inclinamos nuestros corazones, inclinamos nuestras vidas para dar gracia, porque hasta este momento Él nos ha librado de tantas cosas que hoy muchos sufren. Es la misericordia de Dios, porque lo mismo que le ha acontecido a esta familia Rivera, lo mismo que le ha acontecido a estas familias allí en Conérico, ¿quién dice que no nos puede suceder a nosotros? ¿Quién dice que hoy nosotros podamos abrazar a nuestros hijos, tenerlos cerca, amarlos, y mañana cuando vayamos a buscarlo a la escuela ya no estén? ¿Quién dice que esto nunca nos va a ocurrir? Hermano, no quiero ser cruel con esto, ni ponerlo a pensar en cosas que no. Pero ¿quién quita que cualquier accidente, incluso como familia, nosotros podamos tener? Y voy a ser más personal y me van a matar mi familia por esto. Pero nosotros podemos ir juntos. Y estamos aquí, dispuestos a celebrar las Navidades. Y ustedes ya no están en los tabares. ¿Quién dice que no? Es parte de la misericordia de Dios solamente. Nuestro Señor vino, nació y celebramos ese día. Damos gracia a nuestro Dios, pero entendiendo que tenemos que celebrarlo. No como un motivo más para que dar rienda suelta a todos nuestros deseos y agarrar las uvitas y ponerla y colocarla y decir, en la última, este es un deseo, este es otro. No, ese no es el asunto. Esas son las proposiciones de Satanás para sacarnos exactamente del propósito que tiene este día. ¿Y cómo logra sacarnos? Donde muchos creyentes hasta compran uva. Y lo dicen de juego. Aquí como todo el mundo lo hace. No, no es un juego.
Es un invento de Satanás. Y se lo digo con toda seguridad acá. Y que me llamen legalistas si quieren lo que quieren. No compren ninguna uva. ¿Cómo hace su uva con manzana o con lo que sea? Pero se venía a comérsela una por una y pensando que Dios me dé esto, que Dios me dé aquello, que Dios me dé lo otro, y que esto se me va a ir bien porque me comí mis 12 uvas. Y los días siguen iguales y a veces peores nos va. Hermanos, ¿no será que nuestro Señor también está llorando sobre nuestras vidas? ¿No será que Él está llorando también por nuestra vida? Al ver nuestra desintegridad, nuestro poco apego a la palabra de Dios, nuestra falta de integridad y de vivir con Él en medio de cualquier situación. ¿No será que estamos aceptando las proposiciones que nos hacen de tener a Dios como aquel que tiene un almacén para dar cosas y dar cosas? Y que podemos pedirle. Y solamente tenemos que venir a Dios para que Él nos dé. Pero nunca venimos a Él para dar nuestro corazón, nuestras vidas, en servicio y adoración a Él. ¿No será que Él está llorando por eso? Hermanos, amados, queridos. Que el Espíritu Santo sea quien haga el resto. Con hablar y hablar aquí, y utilizar más tiempo aquí, no vamos a lograr que su corazón se ponga en la dirección que debe ponerse. Solamente Dios puede hacerlo. Y por eso tenemos que concluir orando, para que Dios sea quien ponga nuestro corazón donde debe de estar. Y un último consejo. Y me gustó, y no lo copio del presidente, pero sí, mi hermano, abracemos nuestras familias, nuestros hijos, dando gracia, porque Dios permite que estemos con ellos. Disfrutémoslo, amémoslo en medio de situaciones tan difíciles. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, ¿a dónde iremos, Señor, sino a ti? Señor, haz lo que quieras. Permites lo que quieras. Y nosotros como tus hijos te continuaremos adorando. Señor, tú conoces en este momento mi corazón y tú sabes, Padre, que estaría dispuesto a adorarte y servirte. Sin importar lo que pase. Pero aún así, Señor, quiero rogarte por misericordia. Señor, no permita que acontecimientos y cosas como estas tan terribles y tan difíciles nos sucedan. Evítanos, oh Dios, este dolor si es tu voluntad. Esta es mi manera de rogarte. Esta es mi manera de suplicarte. Tal vez los hermanos orarían de diferente manera. Pero yo te ruego, oh Dios, para que tú nos liberes a todos de sufrimientos tan fuertes y tan dolorosos como los que están atravesando estas familias hoy en día. Señor, gracias, gracias por habernos permitido entender el día de tu visitación y hoy servirte y amarte con integridad. Y adorarte y recordar que tú has nacido todos los días de nuestras vidas. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oh mi Dios, lo pedimos con gracias. Amén y amén.